a la vida religiosa, en el año de la vida religiosa. Y aquí tenemos la suerte, ya os lo he dicho antes, de contar con la madre Pilar Germán Rojas, monja cisterciense del monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras, desde hace 20 años. Antes estudió trabajo social y trabajó durante 6 años como terapeuta en Proyecto Hombre de Zaragoza. En el monasterio ha realizado la licenciatura en liturgia también y ha desempeñado distintos trabajos en la comunidad. En estos momentos, dice ella, sirvo a la comunidad como abadesa. Bueno, pues muchas gracias, Madre Pilar, por este servicio que haces también a los que estamos aquí en la parroquia, en este día dedicado a la vida religiosa, a rezar sobre la vida religiosa, a hablar sobre la vida religiosa. Por si os interesa, después la conferencia la vamos a colgar en la página web de la parroquia, como solemos hacer, de forma que cualquiera que no está aquí o no ha podido escucharle, ese es el mérito de Internet. Que aquí no nos ven más que un número, pero luego colgado en la página son muchos los posibles oyentes. A las monjas, a los religiosos, os hemos robado para este año de la parroquia, los 75 años, os hemos robado el lema que fue del Papa Juan Pablo II, que luego lo ha hecho suyo el Papa Francisco para el año de la vida religiosa. Agradecimiento hacia el pasado, pasión en el presente, esperanza para el futuro. Y en eso estamos también en la parroquia, y eso queremos hacer y eso queremos ser. Bueno, pues muchas gracias y gracias a vosotros también que habéis venido. Vamos a escucharle con mucho gusto.
Bueno, pues muchísimas gracias a... Sí, sí, estupendamente. Bueno, pues muy buenas noches y quiero agradecer la invitación que don Luis Oroz me hizo para venir aquí a compartir este tiempo con todos ustedes para poder hablar sobre la vida consagrada. Creo que es algo bueno el poder pues compartir, el poder hablar y el poder un poco el llevar y el hacer presente lo que este don es para nosotros, para la Iglesia y para el mundo. Yo es la primera vez que físicamente estoy en la parroquia de San Miguel. Sin embargo, he oído muchas historias de esta parroquia, porque una hermana de casa fue feligresa de esta parroquia y participó activamente cuando estaba antes en una bajera, en un garaje, en hacer teatros y demás cosas para sacar dinero para la construcción de este templo. Y me hablaba de Julián, de don Paciente Sola, de todas esas cosas que imagino que quizá alguien también de los presentes compartieron aquellos tiempos. Por lo tanto, es la primera vez que yo vengo a este edificio, a este templo, pero sí que lo siento como algo cercano, porque a través de esta hermana me lo ha hecho así, me lo ha hecho vivir como algo cercano. Y me siento también contenta y agradecida porque es el lugar donde una hermana de mi comunidad ha vivido su fe y ha descubierto el don de su vocación, y una parroquia a la que se siente unida, con lo cual es otro lazo para también de comunión y de poder sentirnos cerca. Yo creo que casi todos habrán oído hablar del año de la vida consagrada que convocó el Papa, un año que comenzaba con las primeras vísperas del año 2014, el día 29 de noviembre, y que concluirá en el 2016 en la fiesta de la Presentación del Señor. El motivo de la convocatoria de esta celebración del año de la vida consagrada era la celebración de los 50 años de la celebración del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II supuso para la Iglesia un punto de inflexión importante en muchas cosas. Fue un concilio sobre todo pastoral frente a otros que en otros tiempos habían tenido un carácter más doctrinal. Este sobre todo tuvo un carácter muy pastoral y ese carácter pastoral también estuvo presente en la vida consagrada. La vida consagrada necesitaba una brisa de aire fresco. Sabemos que las cosas, por propia experiencia en la vida, a veces se van adhiriendo y se se van adhiriendo cosas, se van olvidando otras, y unas situaciones van haciendo que se pierda pues la frescura y el don primero. El concilio alertó a la vida consagrada también a que se abriera a este soplo del Espíritu y a que se renovase. Había una palabra que sonaba de una manera especial, que era la palabra ayornamiento. Era para toda la Iglesia y también para la vida consagrada. Había cosas que había que despojarse, había que volver a las fuentes, que era lo que se invitaba a volver al Evangelio. A lo largo de todos estos años, yo creo que pues ha habido, cada uno ha hecho lo que buenamente ha podido, y ha habido iniciativas pues mejores y otras pues no tan acertadas. Al pasar estos 50 años se nos invita de nuevo a una revisión, a un pararnos, a un contemplar, a ver qué cosas tenemos que despojarnos, qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que revitalizar, pero sobre todo a tomar conciencia del don de lo que la propia vida consagrada es, el don del propio carisma fundacional, el don de seguir a Jesucristo en esta forma de vida. Todo cambio supone una crisis, y una crisis supone tomar decisiones. En el momento de después del concilio hubo que tomar decisiones. Ya digo, algunas fueron más acertadas y quizá otras menos. En este momento también se nos invita a tomar decisiones en base al Evangelio y desde el Evangelio. El estado de salud de la vida consagrada, quizá también para algunos les ha podido llegar, pues hay como tres grupos de personas o tres tipos de pensamientos. Están los pesimistas, que creen que la vida consagrada tiene los días contados, utilizan tres palabras: caos, noche oscura. Las utilizan en el sentido de como algo que está acabando, ¿no? Como un ocaso, como un caos que no va a ningún sitio, una noche oscura que no se le ve un final y un ocaso. Están los optimistas, que utilizan también curiosamente las tres palabras, pero lo hacen con un matiz totalmente diferente. Un caos que va a dar lugar a una nueva creación, una noche oscura que va a alumbrar un nuevo día y un ocaso que también traerá un nuevo amanecer. Y después hay otro grupo que se podían llamar los realistas, en los que ven que hay cosas positivas y cosas negativas en la vida religiosa tal y como hoy la estamos viviendo, que se tienen que tomar decisiones, pero que sobre todo tienen una actitud de esperanza. El pesimismo y el optimismo son dos sentimientos meramente humanos. La esperanza está anclada en algo no meramente humano. La esperanza, como virtud teologal que es, está anclada en Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Saber que si Cristo, si Dios quiere este carisma eclesial, quiere que la vida consagrada esté en su Iglesia, hará que vaya hacia adelante. Quizá no toda vida consagrada, porque sabemos que a lo largo de la historia ha habido congregaciones que han aparecido, han cumplido su misión y han desaparecido, pero la vida consagrada como tal estará. En una ocasión, un obispo comentaba como que la vida consagrada tenía sus días contados. Benedicto XVI, en un encuentro que tuvo con los obispos, respondió de alguna manera a ese comentario diciendo que si bien es cierto que la vida consagrada no pertenece a la estructura de la Iglesia, es decir, puede no haber vida consagrada y la Iglesia seguiría estando, no seguiría estando si no hubiese sacerdotes, ¿no? Es decir, que no pertenece a esa estructura de la Iglesia, pero sí que es querida por Dios y la acompañará hasta el final de los tiempos. Yo creo que estas palabras de Benedicto XVI recogen bien cuál es el sentir y el deseo de esta Iglesia, en la que la vida consagrada ha estado con ella desde los primeros orígenes, desde los comienzos, le ha acompañado de un modo fecundo a lo largo de su historia y hoy también está ahí. Y si Dios quiere, pues hasta que Él lo permita y lo quiera. La vida consagrada, yo voy a hablar un poco, voy a intentar hacer un acercamiento a la espiritualidad de la vida consagrada. Sabremos que en este jardín de la vida consagrada hay flores muy diferentes, Hay de todos los tipos, ¿eh? Hay muchas congregaciones dedicadas a tareas muy distintas, tanto en las monásticas, contemplativas, las de vida apostólica, institutos seculares. Es decir, es un abanico muy amplio. Pero sí que hay cosas que son esenciales para todos los consagrados, que después se van desplegando de distintas maneras según el carisma de cada una de las congregaciones. Vita Consecrata, que es una exhortación posinodal que hubo en un sínodo por allá por el año 90 y los años 90, 94, 95, decía que la vida consagrada estaba enraizada profundamente en los ejemplos de enseñanzas de Cristo y era un don de Dios a su Iglesia por medio del Espíritu. Creo que esto es nos dan algunas pautas muy importantes para saber lo que es la vida consagrada. Por un lado, la vida consagrada es un don de Dios, algo que se recibe, algo que Él suscita. No es un invento meramente humano. Lo que podemos inventar nosotros puede tener unos días contados o puede ser más o menos. Pero esto no es algo que se nos haya ocurrido, no es algo que se les ocurrió a los primeros cristianos, sino que es un don de Dios, una llamada, una respuesta a algo que la iniciativa está en el mismo Dios. La vida consagrada está enraizada en Cristo. Cristo, en su vida terrena, con su ejemplo de una vida pobre, virgen, obediente, es el ejemplo a seguir por todos los consagrados. De algún modo, este modo de vida, este seguirle a Jesús llevando el mismo tipo de vida que él llevó, hace que, de algún modo, cuando uno se acerca hacia un consagrado, la vista se eleve hacia Dios, porque ¿qué sentido si no tiene que uno en esta vida lleve una viva de este modo, vive una vida de consagración evangélica en pobreza, castidad y obediencia? Solo desde Dios y con Dios tiene sentido. Y también desde ahí, de alguna manera, se anticipa la realidad que estamos llamados a vivir todos en el cielo. La vida consagrada, y eso nos lo recordaba el Papa Francisco, sobre todo tiene que tener un marcado carácter profético. Y yo creo que el carácter profético de la vida consagrada va más allá de los anuncios proféticos que se puedan hacer, que están bien y que debemos de hacerlos. Yo creo que la vida consagrada en sí misma es un anuncio profético. Un anuncio profético de que realmente vivir solo para el Señor y con el Señor tiene un sentido. De que realmente el vivir en comunidad con otros, con otras, que uno no ha elegido, es un don y es un milagro de Dios y es un anticipo a lo que estamos llamados a vivir. Que el vivir una vida de donación total hacia los demás, con un amor no excluyente, con un amor que no pide una reciprocidad, sino que es donación total, como lo fue el de Cristo, es también un anticipo de lo que un día podremos vivir en plenitud. De algún modo, la vida consagrada en sí misma, nuestra vida, debería de ser un anuncio profético, que cuantos nos vean, de algún modo, les pudiéramos recordar la existencia de Dios y cómo es este Dios al que servimos y en el que vivimos. Es una vida también suscitada por el Espíritu. Como decía antes, es don de Dios, algo que surge de lo alto y que nos es dado. El Espíritu suscita desde los orígenes hombres y mujeres que con un corazón indiviso siguen al Señor. Y lo siguen de dos maneras, como hacía Jesús. Como Jesús nos invita a estar con Él, estar en atención y en intimidad con el Padre y a ir al encuentro de los hermanos. Esas dos vertientes tienen que estar siempre presentes en la vida consagrada. Dependiendo del carisma eclesial, será más visible una que otra, pero las dos tienen que estar siempre unidas, el estar con el Señor y el salir de uno mismo para ir al encuentro de los demás, sobre todo de los más necesitados. A lo largo de, como nos recordaba don Luis Oroz al principio, el año de la vida consagrada ha tomado prestado de la Novo Millennium Euntae, algo que se hablaba respecto cuando estábamos en el cambio de milenio, si recordarán, pues se ha tomado esos tres elementos también para este año de la vida consagrada y se nos invita a mirar el pasado con agradecimiento, a vivir el presente con pasión y el futuro con esperanza. El pasado con agradecimiento es un pasado personal de la propia vocación, agradecidos también al don de la propia orden, de la propia llamada congregación donde hemos sido llamados, pero también llamados y con agradecimiento a la base y al fundamento que está en el origen de nuestra propia vida. Es verdad que la vida consagrada no aparece en los evangelios ni en la escritura, ningún texto en el que se instituya la vida consagrada como tal. Pero, sin embargo, podemos ver en cómo, a través de los evangelios, en distintos pasajes, la vida consagrada se va reflejando y se va como perfilando lo que este tipo de vida va a ser. El bautismo de cada uno de nosotros, de los cristianos, es lo mayor que tenemos. En el bautismo somos hechos hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Y todo lo que es nuestra vida cristiana posterior no es otra cosa que desarrollar este bautismo que hemos recibido. Las primeras formas de vida religiosa, que podrían ser las vírgenes, los ascetas que vivían en las comunidades y luego los monjes, lo único que pretendían era vivir este bautismo con radicalidad. El bautismo es algo que nos marca, que nos hace tener una relación distinta y especial con Dios como Padre, una relación de cercanía, de encuentro, de amor, y que nos lanza hacia los demás. En el bautismo de Jesús sabemos, por los textos de los evangelios, que se abrió el cielo, el Padre pronunció las palabras: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo», y a partir de ahí comenzó la vida pública de Jesús. Hay otro texto, el himno de Filipenses, Filipenses 2, 6 y siguientes, el himno a la kenosis, en la que también está de alguna manera presente lo que debe de ser nuestra vida. Sería como los dos textos, es decir, los textos de los evangelios y tener también presente este texto de la carta a los Filipenses. En esa carta se nos dice que el Hijo de Dios se anonadó, tomó la condición de esclavo y pasó como uno de tantos. De hecho, Jesús en el bautismo se pone en la fila con los pecadores y es bautizado por Juan. Este es el final, de alguna manera, de un largo viaje, un viaje que va del seno del Padre a lo profundo de nuestra humanidad. El Hijo de Dios realiza este viaje en favor nuestro y por nosotros. Y justo después de comenzar la vida pública, Jesús llama a sus discípulos. La llamada a los discípulos en el Evangelio de San Juan se sitúa incluso antes que la marcha de Jesús al desierto. El Evangelio de San Juan nos dice que Juan el Bautista ve pasar a Jesús y dice: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y sus discípulos se van con él, se van tras él. Al día siguiente, otros van tras él. Jesús llama por su nombre a cada uno de los discípulos. Hoy también sigue llamando por nuestro propio nombre a cada uno de los que somos llamados a seguirle. Todos somos llamados a seguirle, pero a seguirle de este modo, de alguna manera diferente, ni más ni menos, distinto. En el Evangelio se nos dice que dejándolo todo le siguieron. Sabemos que muchos otros siguieron a Jesús y aparecen en los evangelios, que incluso algunos pertenecían a su grupo de amigos más cercanos, como era el caso de Marta, María y Lázaro, pero sin embargo no estaban en ese grupo de los doce que acompañaban a Jesús en el mismo modo de vida y que de alguna manera corrían la misma suerte que el Maestro. Ese pequeño grupo que formará la comunidad apostólica y que será desde los orígenes de la vida religiosa como el referente de lo que es y a lo que es llamado el consagrado. Esos discípulos y los discípulos de hoy, los consagrados de hoy, tienen que vivir las exigencias radicales que el mismo Jesús les dice a sus discípulos: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme». Quien pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno de mí. El que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. Pero también le hace algunas promesas. Quien deje padre o madre recibirá 100 veces más. La radicalidad del seguimiento de Jesús tiene que ser total y nuestra vida realmente será profética y dirá algo cuando realmente sea una vida radical, cuando dejemos transparentar que realmente Jesús es el centro de nuestra vida y que por eso podemos seguirle de ese modo y por eso podemos vivir de esa manera, porque solo desde él encontramos el sentido pleno a la llamada. Del bautismo se pasa a la llamada y de la llamada al seguimiento. Hay otro pasaje que es importante y es el pasaje de la transfiguración, que en la exhortación posinodal que comentaba antes, Vita Consacrata, está como en el centro. En la transfiguración sabemos que Jesús va a comenzar otro momento importante de su vida, que es la subida a Jerusalén. En ese momento crucial se reúne también con sus íntimos, los lleva al Tabor y allí en el Tabor les muestra su gloria como un anticipo de lo que será el cielo, como también algo que les pueda sostener a ellos en los momentos de la cruz y del dolor, porque van a venir y no se va a tardar mucho. Aquel que se puede contemplar en gloria es el mismo que se abaja hasta la muerte y muerte de cruz. El consagrado, igual que Cristo, debe de renunciar a todas las cosas. Debe de renunciar y empezar un camino de comunión en el que haya una renuncia total a sí mismo, un camino de muerte propia que desemboca en la comunión en plenitud de vida. Solamente el que se vacía puede realmente también escuchar las palabras como Jesús escuchó. Es decir, aquel que es obediente hasta la muerte es aquel también el que escuchará: no hay otro nombre, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. En Pentecostés sabemos que la efusión del Espíritu hizo que la Iglesia naciera con fuerza. Se les da a los apóstoles el don del Espíritu Santo. Tan pronto como nace la Iglesia, nace también la vida religiosa, la vida consagrada. En principio son hombres y mujeres que viviendo en la misma comunidad eclesial, la misma comunidad cristiana, adoptan un modo de vida un poco diferente. Después, con el tiempo, se irán separando de esa misma comunidad porque sentirán que es necesaria también una cierta distancia y se empezará de alguna manera como a institucionalizar ese tipo de vida. Aparecerá primero la vida monástica, después en el medievo las órdenes contemplativas, las órdenes mendicantes y después ya más en la edad moderna florecerán las congregaciones de vida apostólica. Todas ellas, ya digo, con matices diferentes, poniendo el acento en situaciones o servicios distintos, pero todas teniendo en cuenta el eje principal, estar con el Señor, servir a los demás. La vida consagrada podemos considerarla como una vida de comunión, que yo creo que es la pasión con la que tenemos que vivir hoy nuestro presente. O yo al menos quiero expresar en esta tarde este presente de vivirlo con pasión a través de la comunión. La comunión que se despliega en distintos niveles. La comunión con los demás, la comunión con uno mismo, la comunión en la Iglesia y con la Iglesia, la comunión con los que son, a los que son destinatarios de la misión, y la comunión ante todo con Dios. Solamente desde la comunión con Dios las otras comuniones tendrán sentido y solo desde la comunión con Dios serán reales. A veces uno puede estar en comunión o haciendo un servicio a los demás y siente que está en comunión con Dios. Es algo como que está presente y que se hace cercano, esté uno haciendo o desempeñando el trabajo que sea. Pero realmente ahí tienen que estar presentes. La primera forma de comunión, pues, es comunión con Dios. En el Evangelio se nos dice que se entre en tu aposento y que ores a tu Padre. Y que tu Padre, que ve en lo secreto, te escuchará. La vida de los consagrados, si para cada cristiano esta palabra es una palabra que tiene que llevar en el corazón, para un consagrado de alguna manera es como la respiración que necesita para poder vivir. Sin un encuentro contemplativo, sin un encuentro de corazón a corazón con el Señor, no se puede vivir esa entrega total. No se puede vivir ese amor incondicional al Señor si no se recibe de Él y si no se recibe en un trato amoroso de corazón a corazón, en una relación profunda de intimidad con el Señor. De algún modo, el tipo de relación o de amor con el Señor se mide también en el tipo de oración que podemos nosotros tener. La oración nos da también un sentido a nuestra vida de consagración celibataria de virginidad. El poder vivir con un corazón, no con un corazón dividido, sino amar al Señor con un corazón indiviso. Sentirnos fascinados por este Señor que nos llama a seguirnos, a seguirle a Él, que nos llama a amarle con todo el corazón y a dejarnos amar por Él. Solamente desde ahí, desde tener el centro en el Señor, nuestra vida consagrada será una vida auténtica. La vida consagrada no es una ONG, es decir, hay muchas cosas buenas en el mundo y en la Iglesia, pero la vida consagrada no es eso, ni los consagrados tenemos que ser eso. Cristo y Dios es el centro del corazón del consagrado y solamente desde la comunión con Él, desde la oración, se puede conseguir. Los monjes antiguos decían que la comunión con Dios y la comunión con los demás era como una rueda que tiene radios, como los radios de una bicicleta. Si los radios están unidos en el centro, están unidos entre sí. Y eso es lo que hace la unión con Dios. En la medida que uno está unido con Dios, está unido con los demás. Sabemos que si un radio de una bicicleta se suelta, ya no tiene comunicación con los otros. La comunión con Dios es lo que nos permite y nos hace poder estar en comunión con los demás y en comunión también con nosotros mismos. Otra comunión importante es la comunión con la Iglesia. La vida consagrada nace en la Iglesia, por la Iglesia y para la Iglesia, y no tiene sentido fuera de ella. No tiene sentido. La Iglesia es un sacramento primordial, un misterio que se visibiliza, el misterio entre Cristo y el hombre y la humanidad. Donde Cristo sigue estando presente, es en medio de esa Iglesia. Y es también la Iglesia la que tiene la misión que le deja el Señor: id y anunciad el Evangelio. Los demás consagrados formamos parte de esta misión a través de la comunión con la Iglesia, a través de nuestra unión con la Iglesia. Este misterio de comunión se vive a distintos o de distintos niveles. En la vida sacramental, en la oración litúrgica, que es oración con la Iglesia y por la Iglesia, en las comunidades locales, en cada una de las cuales es manifestación de esa Iglesia, más grande, ¿no? Es decir, sabemos que pertenecemos a la Iglesia católica en general, pero lo hacemos a través de nuestra Iglesia diocesana, de la Iglesia que tenemos aquí más cercana, y también a través de las propias comunidades insertas en esta Iglesia diocesana. En la participación en la misión evangelizadora, tenemos una misión, la que confió Jesucristo, y en esa participamos todos. Y también en la comunión, en la obediencia adulta, humilde y sincera a quienes dentro de la Iglesia tienen un ministerio de gobierno. Yo creo que eso también es muy importante, el saber y el tener esa experiencia de comunión dentro de la Iglesia. Comunión dentro de la Iglesia significa que podemos convivir a veces teniendo formas de pensar diferentes o sensibilidades diferentes, mejor. pero que realmente podemos vivir aquello que Pablo nos alentaba, ¿no? O nos alertaba de no caer. El yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de estos, yo soy de lo otro. Somos Iglesia y somos todos de Jesucristo. Y cada uno de nuestros carismas, cada uno de las vivencias que podemos tener, como consagrados, como casados, como célibes, como lo que sea, todo es para hacer cuerpo común dentro de la Iglesia, para que la misión y el anuncio de Jesucristo sea llevado y conocido por todos los hombres. Y para que esa buena noticia, que se expresa también en el cuidado de los más pequeños, de los pobres, pueda llevarse a cabo también. Desde la comunión, no desde que algunas veces parece que uno pues tiene mucho celo por su propia congregación o por su propio monasterio, pero perdemos a veces el horizonte de que la Iglesia es mucho más grande y mucho más amplia. Comunión en el ejercicio de la misión. La misión que tienen los consagrados, como decía antes, es una misión de estar con el Señor y de salir al encuentro de los otros. Y en esa misión de la Iglesia tenemos que vivir la propia comunión. Comunión que se vive ahora quizá desde la precariedad y desde la fragilidad, nos lleva muchas veces a la interrelación, a trabajar juntos distintos consagrados, a visibilizar de alguna manera que lo importante es la finalidad, lo que nos ha mandado el Señor, y que para eso es importante y es bueno aunar fuerzas y trabajar juntos, sentirnos juntos dentro de esta misión a la que Dios nos ha llamado. Los consagrados estamos llamados también a vivir con pasión en un mundo dividido por tantas cosas, a vivir con pasión lo que es la comunión. Yo creo que hoy pues vivimos y vemos la cantidad de guerras, de sufrimientos, de divisiones que hay. El mal engendra la división y Dios genera la comunión y la unidad. Frente a todo esto, yo creo que los consagrados estamos llamados a expresar que realmente se puede vivir en la comunión con los otros. Porque nosotros experimentamos y podemos vivir desde la propia fragilidad también esta vida de comunión. Yo recuerdo que cuando era novicia se celebró en nuestro monasterio una reunión de diálogo interreligioso monástico. Y bueno, pues a esa reunión, que había monjes benedictinos, otros cistercienses, había españoles y portugueses, vino también una monja budista invitada. La monja budista era una española que en los años 70 marchó al Tíbet, allí conoció el budismo y se hizo monja. Y vivió como monja budista en el Tíbet como unos 20 años. Pero en este momento estaba en un centro budista en Barcelona. Ella vestía de azafrán, llevaba la cabeza rapada, bueno, era una monja budista y a la táliba. Y ella comentó algo que a mí me resultó, vamos, me llamó la atención y me hizo caer en la cuenta de lo que tenía y que quizá no valoraba del todo, ¿no? Ella dijo que, bueno, pues que en el Tíbet más o menos podían vivir juntas en la comunidad y en el monasterio. Pero que la realidad era que en Barcelona todas las monjas que había, las 4 o 5 que estaban ayudando a ese centro, eran todas europeas, eran todas universitarias y que realmente no podían vivir juntas. Entonces cada una vivía sola y después prestaban la ayuda X al centro budista al que iban, ¿no? Y a mí aquello me llamó mucho la atención, porque yo quizá podía ver las deficiencias que había en mi comunidad, y las había, y siempre hay cosas para poder mejorar, pero realmente daba como que era normal el poder vivir un grupo de mujeres que no nos conocíamos de nada, que habíamos sido llamadas de lugares diferentes, con formaciones diferentes, con sensibilidades diferentes, pues a vivir juntas un día y otro día y otro día y otro día. Y me hizo caer en la cuenta que eso se podía hacer porque se daba el amor, porque se daba el perdón, porque el Espíritu hace nuevas todas las cosas. Y a veces lo que parece que es obvio, pues realmente es un milagro, porque realmente humanamente no se da. Y cuando podemos mostrar a los demás esa alegría de poder vivir juntos, de poder realmente amarnos en la diferencia, el poder amar más allá de los amiguismos o del que me cae bien o me deja de caer bien, podemos mostrar que realmente la comunión es posible y que si es posible ahí, es posible en otros ámbitos mayores. Que realmente Dios es comunión y en la medida que vivimos en Dios podemos experimentar esa comunión. Y en la medida que podemos experimentar esa comunión son como cuando se tira una piedra en un río que se hacen como unos círculos concéntricos que se van ampliando, eso va llegando a otros. Y es el mayor testimonio también que podemos dar hoy los consagrados. El ser artífices de comunión o vivir la comunión y llevarla a otros lugares. División lleva a mucha gente. Crear desconfianzas también, sembrar la semilla de la discordia también, pues yo creo que los consagrados tenemos el deber de sembrar semillas de comunión y no de discordia, porque realmente hemos experimentado cómo realmente Dios nos da la gracia de poder vivir en la comunión y cómo realmente eso puede transformar la vida. Hay una comunión también, si queremos seguir a Cristo, que murió y murió en la cruz, no lo podemos hacer, vivir una profunda comunión con Él, sin aceptar también la comunión con su cruz. Los religiosos y religiosas, durante a lo largo de los siglos, muchos de ellos han dado la vida en el martirio y han sido testigos de Jesucristo hasta dar la vida en la muerte, ¿no? Hoy también son muchos los consagrados que dan la vida hasta el final. Todos los años hay religiosos y religiosas que mueren por dar testimonio de su fe, por defender a los más débiles, por decir cosas que algunos no quieren escuchar. A lo mejor, pues yo no sé si tendré la gracia de ese martirio, pero de lo que sí estamos llamados todos es a aceptar la cruz. Aceptar la cruz de una manera que realmente podamos sentirnos unidos a la de Cristo, podamos sentir que realmente la cruz nos va purificando de nuestros deseos y que ese corazón indiviso y esa fascinación por Dios, lo que hace ese entrar en la cruz, no hace más que crecer y desarrollarse y que nos permite poder darnos más a Dios y a los demás. Y poder testimoniar también que desde la fragilidad, desde la precariedad, desde la cruz, pues se puede vivir la vida de una manera diferente. Y podemos vivir todo eso también con Cristo de una manera distinta. Poder ofrecer a los demás ante el sufrimiento una esperanza que nace de la fe en el Señor resucitado, que ahora estamos viviendo en la Pascua. Se nos invita también a vivir un futuro con esperanza. La esperanza, como decía antes, es una virtud teologal que está anclada en Cristo. El Señor terminará su obra, terminará lo comenzado. Él va a terminar esta obra. Por eso podemos asomarnos y vivir la vida consagrada con alegría, sabiendo que seamos más o menos, que se peinen más o menos canas, que ahora en la vida consagrada, pues la edad va subiendo. Sabemos que hay menos vocaciones, todas esas cosas. Pero eso no tiene que hacer que se decaiga en lo que es la esperanza. Al contrario, nos tiene que hacer vivir con radicalidad y con pasión lo que es nuestra llamada, el lote que el Señor nos ha dado. Y nos tiene que estimular a vivir una vida consagrada que esté centrada en el Señor. Centrada en el Señor, fundada en el carisma y en el Evangelio, que tenga una espiritualidad profundamente apostólica y también con una sed grande de Dios, que nos haga ser místicos y profetas, testigos y misioneros. Una vida consagrada que además de ser profeta de calamidades, que eso es muy fácil, es decir, hay tantas cosas hoy para ser profeta de calamidades, que sin embargo abra nuevos caminos, que reconozca posibilidades, que aporte algo positivo y que dé también una oportunidad. Que abra veredas, como le gusta decir al Papa Francisco. Que sea samaritana, que responda a las situaciones emergentes del hombre y la mujer de hoy. En definitiva, una vida consagrada que llame, que reclame y que anuncie, que sea marcadamente profética y anclada profundamente en el Evangelio, porque si no, no tiene sentido. El Salmo 15 es el Salmo de los hijos de Leví. En el reparto de la tierra, a los levitas no les correspondió tierra, porque se iban a dedicar al servicio del Señor. Entonces el Salmo 15 es el Salmo de los hijos de Leví. Entonces ellos dicen que el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. La heredad de los hijos de Leví era el Señor. La heredad de los consagrados, que tampoco tienen tierra en propiedad, que no tienen nada, tienen una heredad única, o tenemos una heredad única, que es el Señor. Y realmente tenemos que sentirnos gozosos y contentos. Y yo creo que todos vosotros, todos los cristianos, debéis de alguna manera pedirnos que realmente seamos testigos, que vivamos con radicalidad este don, esta herencia generosa que se nos ha dado. Porque si realmente también hemos renunciado a muchas cosas, también Dios nos ha dado a manos llenas muchas otras cosas y nos ha liberado de muchas preocupaciones que quizá vosotros pues podéis tener más que yo. Por lo tanto, creo que unos y otros vamos haciendo camino juntos, vamos construyendo este reino de Dios, vamos caminando hacia el encuentro del Padre y unos y otros necesitamos de la oración de unos por otros. Yo os pido vuestra oración para nosotros los consagrados y seguro que en todos los consagrados también todos vosotros estéis incluidos en nuestra oración. Pero sobre todo que podamos dar testimonio de alegría, de una vida en plenitud, de una felicidad que nace de un corazón que está lleno de Dios y lleno de los hombres también, de un corazón que está abierto a todos, que ama sin exclusión, de una vida que realmente es fecunda. Yo creo que todas estas cosas debéis de pedirnos, que este año de la vida consagrada es también un buen tiempo para que os acerquéis a las comunidades religiosas que a lo mejor podéis tener cerca, y podéis tener un encuentro con ellas, porque yo creo que eso es una cosa bonita y que, como decía San Agustín, lo que se conoce se ama. Y cuando uno conoce más a quien tiene cerca y conoce más a las religiosas, a los religiosos, pues eso también se ama y se puede vivir de una manera diferente. A dar gracias a Dios también por este carisma que ha suscitado en su Iglesia para el servicio del pueblo de Dios. Yo os agradezco a todos el que en esta tarde hayáis estado aquí, que realmente pues podamos hacer que la vida consagrada sea un don de Dios para la Iglesia y para el mundo, que nosotros podamos ser testigos de eso y que vosotros también pues podréis verlo y os podréis beneficiar de todo esto. Yo os invito a que si también cuando queráis venir al monasterio de Tulebras, pues ahí tenéis vuestra casa. Y que desde luego nos acordamos de todos vosotros, de todas las cosas y de todos los sufrimientos y las alegrías también de las personas que están al otro lado de la tapia del monasterio. Y en este momento pues también hacemos presente y de una manera especial a esta parroquia de San Miguel. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Padre Abadesa. Qué gusto escucharte, además, ¿eh? Muy a gusto y muy bien. También a los curas nos ha pasado lo del lote hermoso. Nos ha tocado un lote hermoso y nos encanta nuestra heredad. Pues lo has dicho muy bonito y muy bien, que ahora nosotros, los sacerdotes diocesanos, vosotros, los contemplativos, los fieles cristianos, que estemos en esa comunión que también nos has descrito, y ahí está nuestra tarea, nos la has puesto muy exigente, para pediros a vosotros, pero también para vivirla nosotros, cada uno de nosotros. Bueno, pues si así nos acercamos un poco más a agradecer a Dios el don de la vida consagrada, estamos todos contentos. Y tú puedes marcharte contenta. Esperamos que ahora que nos conoces de cerca, en el monasterio, queda un poco lejos desde Pamplona, si no sería una... Hay alguno de aquí que ha estado en el monasterio. Yo he estado varias veces, muchas veces. Mira, mira, manos por ahí. Manos levantadas y alguna que no levanta. Eso. O sea, más que los que padecía. Da la sensación de un poco más lejos. Dale, enciéndelo.
A los de Pamplona, ir a Tulebres les parece que es al confín de la tierra, pero que no está tan lejos, ¿eh?
Casi como a Zaragoza.
Mitad camino.
Mitad de camino, sí.
Mitad camino.
Está muy cerca. Yendo a Tudela, enseguida se llega. Yo he estado muchas veces, pero da esa sensación de lejanía. Pero bueno, lo importante es que los corazones estén cercanos y estemos cercanos en la oración.
Pero bueno, una excursión de la parroquia no estaría mal.
No estaría mal, ¿verdad?
No estaría mal.
Y soléis recibir muy bien, además. Sí. Esa es la cosa. Muy bien.
Rezamos
bueno,
juntos.
Pues buenas noches. Gracias, Madre Abadesa. Hasta mañana, si Dios quiere. Vamos a cantar, nos ponemos de pie. Terminamos cantando el Regina Celi a la Virgen, todos juntos. Regina Celi, letare, aleluya, quia, quene duisi portare, aleluya, resurrexi, sicudisi, aleluya. Ave María Purísima, buenas noches y gracias.